Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes. Las obras para soterrar la A5, la autovía de Extremadura, a su paso por Batán y Campamento, son ya una realidad visible desde hoy. Primeras afecciones al tráfico, a los peatones, cambios en las paradas de autobuses, que algunos les han pillado por sorpresa.
No esperaba que hoy estaba así, me quedé. Y ahora toca esperar, a ver si no complica también el horario de los autobuses.
Me da bastante miedo, porque no sé cómo voy a poder, no sé si voy a poder coger el bus aquí o voy a tener que rodearme todo el metro, todo el transporte.
Me parece estupendo, que vamos a sufrir una temporada, pues es lo que toca.
Estos primeros trabajos, en los que se ha habilitado un carril en la calzada sentido salida de Madrid, van a tener una duración de 3 semanas. Ojo también, usuarios del transporte público, y esto es una buena noticia. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que los autobuses de la EMT volverán a ser gratuitos el viernes 29 de octubre, de noviembre, coincidiendo con el encendido de las luces de Navidad y con el Black Friday. Y ya conocemos la fecha para la próxima conferencia de presidentes. Será el 13 de diciembre en Santander. El gobierno quiere que se hable preferentemente de vivienda, mientras que comunidades como la de Madrid sostienen que ese encuentro, y con la mirada puesta en Cataluña, debe centrarse más en financiación. La presidenta Díaz Ayuso, que ha anunciado que viajará a Corea del Sur para atraer inversiones, advierte de los riesgos de subidas de impuestos como la que plantea el gobierno con la reforma fiscal.
Los gobiernos no tenemos derecho, no tienen derecho a jugar con la fiscalidad a capricho, a ir contra la inversión, porque eso es impunidad, es abuso y siempre tiene el mismo resultado, la ruina.
Está previsto que esta tarde se reúna en el Congreso la Comisión de Hacienda. El Ejecutivo sigue sin los apoyos necesarios de socios como Junts, que plantean nuevas exigencias. Díaz Ayuso y el resto de presidentes autonómicos del PP se dan cita a esta hora en la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano de partido entre congresos. El presidente de los populares ha intervenido para pedir responsabilidades a Pedro Sánchez por la gestión de la DANA y con un mensaje también para el presidente valenciano Carlos Mazón, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha agradecido a Mazón sus explicaciones, pero le ha pedido que recupere la confianza de los valencianos.
Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo, porque la rabia y la decepción hay que entenderla, dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades, la confianza. Máxime, cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla.
El presidente del PP ha atacado a Sánchez por huir y evitar comparecer durante un mes. También ha arremetido contra la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, de la que ha dicho no merece ser comisaria europea.
Las explicaciones de Mazón el pasado viernes siguen sin contentar a los partidos de la oposición. Compromís ha pedido a los socialistas valencianos aliarse para presentar una moción de censura. Los números, sin embargo, no darían, haría falta los apoyos de Vox, que lo rechaza. Diana Morán, ministra y líder de los socialistas en la Comunidad Valenciana, apuesta por la convocatoria de elecciones.
Y cuando se recupere la normalidad, que se le dé la voz al pueblo, que el pueblo necesita decidir un gobierno en plenas facultades, que les dé esperanza y, sobre todo, pues que no les falle.
Diana Morán, en Televisión Española. Y hay novedades sobre el caso Begoña Gómez. El juez que investiga a la mujer del presidente del gobierno ha decidido imputar al exconsejero madrileño Juan José Güemes, que es directivo en el Instituto de Empresa y al que hoy había citado como testigo. Vamos ya con otros titulares con Mónica Roncero. Nuevo choque entre Madrid y el Gobierno central por los centros de acogida.
El Ejecutivo Central comunica que ampliará en 500.000 de plazas los centros de Carabanchel y Alcalá de Henares, lo que ha provocado la indignación de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos de Madrid y Alcalá. Escuchamos a la alcaldesa de esta última ciudad, Judith Piqué.
Al final lo que vemos es que repercute en la vida de los vecinos, porque se pegan en los parques en vía pública, porque son 1.700 personas deambulando por la ciudad sin tener nada que hacer.
Juan Lobato dice desconocer una posible candidatura de Óscar López al PSOE de Madrid.
Así se ha pronunciado el líder de los socialistas madrileños sobre las informaciones publicadas este fin de semana que apuntan a que esa sería la intención de Ferraz. Sobre una candidatura de López, Martínez Almeida dice que los madrileños no quieren embajadores de Pedro Sánchez.
Esto de Ferraz-Moncloa, yo no sé quién es Ferraz ni quién es Moncloa. Yo sé con quién hablo de Ferraz y de Moncloa, con quién trabajo a diario y lo que me transmiten. Y bueno, pues no va por ahí.
Él sabrá por qué ha tenido esa degeneración política, pero lo cierto es que un embajador del sanchismo no va a tener éxito en esta ciudad ni en esta comunidad.
Consternación en la localidad toledana de Pantoja por la muerte violenta de un matrimonio.
La hipótesis de la Guardia Civil es que la mujer Milagros ha matado a su marido Rubén de un golpe en la cabeza y luego se ha suicidado. El matrimonio de 45 años tenía un hijo de 11 que no estaba en casa en el momento de los hechos.
Es un matrimonio ejemplar, pero ejemplar, ¿eh? Para nada, vamos, ni mira los vecinos todos, ¿eh?
La desaparición de Muface cada vez más cerca.
El ministerio plantea suprimir la mutua e integrar a 1 millón de funcionarios en la sanidad pública en un plazo de 9 meses porque el modelo, dice, no es sostenible. El sindicato CESIF estudia movilizaciones.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con un madrileño que es campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, lo ha conseguido por primera vez para nuestra comunidad. Es el quinto español que lo consigue, pero el primer madrileño, y también para el pueblo de San Sebastián de los Reyes. En los próximos días será recibido tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ayuntamiento Sansero. Además, a partir de este lunes, todas las vistas puestas en Málaga, donde España juega la fase final de la Copa Davis, que supone la retirada de Rafa Nadal como profesional del tenis. Mañana arranca la eliminatoria de cuartos de final frente a Países Bajos. Rafa quiere darle normalidad a esta despedida.
Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. Mi despedida va a ser la que vaya a ser. En ese sentido, sería fantástico tener al equipo todos muy competitivos intentando ganar otra Copa Davis. Aparte de que fuera una despedida bonita para mí, lo que sería es una gran alegría para todos, ¿no? Yo no sé cómo puedo responder o no puedo responder si es que llegara a jugar el partido. Yo lo que hago es intentar esforzarme cada día al máximo para llegar lo mejor preparado posible en caso de que esté en la pista, ¿no?
Y la cita deportiva del día es con la selección española de fútbol. Último partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones a las 9:45 frente a Suiza en Tenerife. Desde las 8:30 en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Situación del tráfico en las calles de la capital, Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Pendientes en estos momentos de una incidencia en la M30. Se trata de un accidente a la altura de la Avenida del Mediterráneo en sentido sur. Ocupa en estos momentos el carril derecho de la calzada central. Ténganlo en cuenta y bastante precaución en esa zona donde el tráfico está ralentizado, ya que los niveles de circulación están subiendo por momentos en la M30 y también en las salidas hacia las autovías, pero por el momento los trayectos se mantienen a esta hora fluidos. La mayor densidad de vehículos la van a encontrar en el centro de la ciudad, en la arteria principal, en el sur del Paseo de la Castellana, desde San Juan de la Cruz, en el de Recoletos y Prado, y por tanto también bastante movimiento en las plazas de Colón, Cibeles, Atocha e Independencia, donde está llegando tráfico desde Serrano y desde las calles Alcalá y O'Donnell. Ambas calles que van incrementando también los desplazamientos de salida hacia la M30 y hacia la M23. Al otro lado destacamos las calles de Bermúdez y José Abascal, con tráfico intenso hasta Gregorio Marañón, y en el sur mucho movimiento en el Paseo de Santa María de la Cabeza y en la calle del General Ricardos y en la Glorieta del Marqués de Vadillo hacia la M30.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
El tiempo.
Previsión del tiempo, Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Arranca la semana con estabilidad atmosférica, aunque están creciendo algunas nubes en áreas de la sierra y no es descartable que pueda dejar alguna precipitación. Solo en la sierra. En el resto veremos sol con nubes altas, con temperaturas máximas debido al calentamiento del sol y a esta anomalía térmica en noviembre, llegarán fácilmente cerca de los 18-19 grados, 5 o 6 grados más de lo que sería normal para esta segunda quincena ya de noviembre. Mañana veremos más nubes en la sierra, nubes muy finas de tipo alto decorativas en el resto, y las máximas bajarán, pero muy ligeramente. Ya tendremos que esperar a la segunda mitad de la semana para sincronizar las temperaturas máximas en valores típicos de noviembre, porque esto está por encima de lo normal.
Estamos casi con una temperatura primavera.
De primavera, eso es.
Desde luego, Antonio, gracias. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía, triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes si son seguras y auténticas las páginas web por las que navegas? Verifica siempre que accedes a enlaces conocidos y nunca pinches en enlaces que no conoces o con direcciones acortadas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 28 y 29 de noviembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 26 y 27 en la campa de Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Ya ha llegado el día. Las obras de soterramiento de la A5 provocan los primeros desvíos al tráfico. Gonzalo Buch, cuéntanos, ¿cómo afectan a quienes se desplacen por esa zona?
Hoy ha comenzado la primera fase y desde esta mañana se han ocupado 300 metros del carril exterior de la calzada norte de la A5, con la intención de ampliar un tramo de 200 metros que lo dote de mayor capacidad. De este modo, sus 4 carriles se convertirán provisionalmente en 2 de entrada y 2 de salida. Borja Caravante, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
De tal manera que podamos ya a comenzar los trabajos a final de diciembre para pasar de una calzada a otra el tráfico y, por tanto, empezar ya con esa pérdida de capacidad que, como saben, pasará de 4 carriles en cada sentido a 2 carriles en cada sentido a partir del mes de diciembre. Se va a habilitar, en todo caso, itinerarios peatonales alternativos para todos los vecinos de todo ese tramo del Paseo de Extremadura.
Un día histórico para los vecinos de Batán, que van a ver a los obreros y la maquinaria actuar tras 20 años de espera.
Si lo dejan así, genial, porque son 10 metros, o sea que genial. La cosa es que empiecen a cortar y tengamos que ir hasta Príncipe Pío o tengamos que ir hasta Cuatro Vientos a pillar el bus.
A la 1 de la noche me despertaron a mí, que vivo ahí, con los focos de la máquina aquí trabajando. Ya por fin, que para que quede bonito hay que ponerlo feo, no hay otra.
Los primeros cambios llegan cuando todavía queda por cerrar el plan de movilidad necesario para dar alternativa a los actuales desplazamientos en coche.
Vamos a reunir tanto la Comunidad de Madrid, el consorcio y también el Ministerio de Fomento con los representantes que estime oportuno para establecer ya de definitivo el plan de movilidad. Estamos encontrando buena sintonía por parte de la Comunidad de Madrid, también en algún sentido por parte del Gobierno de la Nación, porque ha decidido reforzar cercanías, pero lamentablemente todavía no ha confirmado la gratuidad de la R5 y seguimos reclamando desde el Ayuntamiento de Madrid que es una alternativa indispensable y que no habrá plan de movilidad técnicamente viable si no hay refuerzo de cercanías y si no hay gratuidad de la R5.
Plan imprescindible para dar respuesta a los más de 47.000 nuevos traslados que tendrá que afrontar el transporte público madrileño los próximos años.
Les hablamos ahora de los nuevos autobuses de la EMT movidos con hidrógeno. Ya son 10 los vehículos que cargan sus depósitos en la primera hidrogenera de autobuses de Europa que está en entrevías. Autobuses que comenzarán a prestar servicio durante este mes de noviembre. El objetivo, que en 2030 una flota sea cero de emisiones para la EMT, Mar García.
La 145, la que circula entre Conde de Casal y Villa de Vallecas, es la primera que se va a mover con hidrógeno, 10 autobuses, cero emisiones para la flota y una estación de repostaje única en Europa. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Porque no hay ninguna otra capital en Europa que tenga una estación pública de recarga como en estos momentos disponemos en la ciudad de Madrid, una estación pública de recarga de hidrógeno para los 10 autobuses de hidrógeno los que disponemos ya en la flota de la empresa municipal de transportes.
Autobuses propulsados por hidrógeno que han realizado ya pruebas de repostaje en entrevías y comienzan a prestar servicio durante este mes de noviembre. Una carga rápida, una autonomía de 20 horas para todo el servicio. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Tienen un tiempo estimado de carga en torno a 10 minutos y esa carga les es suficiente para prestar servicio durante 280 kilómetros o aproximadamente 20 horas, que es un tiempo suficiente para que puedan prestar el servicio en las líneas de la empresa municipal de transporte en la ciudad de Madrid.
2.780 paneles fotovoltaicos distribuidos en 3 espigones abastecen de energía a la instalación, algo más de 11 millones de euros para todo el ciclo del hidrógeno, producción, compresión, almacenamiento y también distribución para los primeros 10 autobuses de la EMT que se mueven ya con hidrógeno.
El Gobierno regional trabaja para hacer nuestras carreteras más seguras, un plan estratégico con más de un centenar de medidas que se pondrán en marcha en los próximos 5 años. Contemplan, por ejemplo, aprovechar los datos que transmiten los coches conectados o utilizar la inteligencia artificial para evitar atropellos de animales, Paloma Nolasco.
105 medidas a ejecutar, 51 de ellas en 3 años con un presupuesto de más de 11 millones de euros y el resto para antes de 2030. El objetivo, reducir para ese año en un 50% los accidentes en comparación con 2019. Entre las herramientas para conseguirlo están la inteligencia artificial para evitar el atropello de animales, firmes de alta adherencia, guías de recomendaciones para los cruces peatonales y mucho más. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Ampliar y mejorar la capacidad asistencial de los hospitales de la región en la atención aguda de los pacientes lesionados neurológicos, así como su rehabilitación funcional integral. Y para los motoristas, los más vulnerables, instalaremos más kilómetros de sistema de protección específicos, se actuará en 45 tramos piloto con criterios de mejorar su seguridad.
La estrategia es un compromiso autoimpuesto, añade que para que tenga continuidad en el tiempo, se incorpora a la Ley Regional de Carreteras en el artículo 23 bis. Se encuentra en fase de alegaciones y se aprobará en las próximas semanas. La idea es que para el 2050 se haya alcanzado la visión cero de cero muertes. La Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal ha participado en la elaboración. Marco Goyos es su directora.
No son números, somos personas. Personas que quedan con lesiones, personas que no vamos a poder volver a ver o a decirle que te quiero. Y eso es lo más importante, que estamos aquí para salvar vidas y eso es algo que tiene que ser prioridad para cualquier gobierno como lo es para este para esta comunidad.
El incremento del tráfico justifica esta estrategia que analiza 2.500 kilómetros de carreteras de la región, el 87% de ellas convencionales de solo un carril por sentido y con una intensidad de vehículos que en algunos tramos alcanza los 17.000. En cuanto al parque móvil, este supera ya los 4 millones de turismos.
vuelve la polémica por la acogida de inmigrantes en la región. El gobierno regional ha mostrado su indignación después del anuncio de delegación de gobierno de que los centros de Alcalá de Henares y Carabanchel van a albergar medio millar de personas más, Eva Prat.
Fue el viernes pasado cuando delegación del gobierno remitió un email a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Alcalá anunciando que ampliaban en 510 el número de plazas en los dos centros. 400 son para los cuarteles General Artiaga de Carabanchel y 110 para el centro Primo de Rivera de Alcalá de Henares. Se trata de dos espacios que el gobierno central acondicionó el año pasado para aliviar la presión migratoria en Canarias. La alcaldesa de la ciudad complutense, Judith Piquet, denuncia la saturación de un centro por el que dice han pasado ya 7.000 personas.
Y nos dice que aumenta la capacidad en 110 personas. En 1.690 tenemos un campamento con 1.700 inmigrantes que duermen en carpas y se asean en carpas, que no tienen las dotaciones adecuadas y con una población que supone como un barrio de la ciudad de Alcalá de Henares sin que tengamos ninguna prestación ni ningún servicio por parte del Gobierno de España. Aquí los tratan como mercancía y como tal las responsabilidades son luego para todos los demás.
En el caso de Carabanchel no ha habido ninguna notificación. Mostraba su sorpresa el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
El delegado del Gobierno, en esa guerra que él mantiene abierta con el Ayuntamiento de Madrid, ni siquiera ha sido capaz de comunicarnos esos 400 nuevos inmigrantes que parece ser que pretenden que lleguen a Carabanchel.
Una indignación que comparte el Gobierno regional. El consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, se ha mostrado preocupado por la saturación de estas dependencias que dice cuentan ya con más de 3.250 plazas. Máxime recuerda cuando delegación de Gobierno se ha opuesto desde el principio a la puesta en marcha del centro de la Cantueña en Fuenlabrada.
Y lo que le pedimos es que nos diga qué número de plazas en este momento están habilitadas, cuántos inmigrantes irregulares han pasado por esos centros y, lo más importante, qué plan, qué estrategia tiene para tratar de paliar, para tratar de atajar este gravísimo problema que está viviendo nuestro país.
El mes pasado, delegación del Gobierno ya comunicó una ampliación de plazas en estos mismos centros.
Críticas por la política migratoria del Gobierno central y también por la fiscalidad. La presidenta Díaz Ayuso ha arremetido contra la reforma fiscal pactada por PSOE y Sumar. Ha sido durante un foro de inversores en el que ha expuesto las ventajas fiscales de Madrid y ha anunciado un viaje para atraer inversiones a la región. Begoña Alarcón.
Sí, viaje institucional de 5 días para estrechar lazos con el país asiático, para atraer proyectos y para ofrecer Madrid como el mejor lugar de Europa para invertir, con un marcado carácter económico, pero también tecnológico y cultural.
Además de reunirnos con principales empresas coreanas, con LG, Hyundai, Samsung, nos vamos a sentar con numerosos inversores, con el sector audiovisual, el cine, la universidad. Como en viajes anteriores, va a ser una agenda muy intensa, pero seguro, nuevamente, muy productiva. Y vamos a hablar mucho de digitalización.
Madrid se encuentra entre las 3 capitales europeas con mayor potencial en digitalización, además de ser el motor económico de España. Díaz Ayuso también incluirá en su agenda en Corea del Sur reuniones con inversores organizadas por Investing Madrid, porque la Comunidad de Madrid quiere evitar que las políticas económicas y fiscales del Gobierno central la perjudiquen.
No tienen derecho a jugar con la fiscalidad a capricho. No se pueden devolver favores con la deuda, con el déficit, no se pueden condonar las deudas, no se puede meter la mano en el bolsillo del contribuyente para mantenerse en el poder de manera confiscatoria. No hay derecho a hacer esto.
La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un catálogo de proyectos estratégicos que recogerá las iniciativas más importantes de la Administración regional para ofrecer también oportunidades de inversión. Además, realizará el primer informe de huella de inversión extranjera en la comunidad.
De financiación quiere que se hable el Gobierno de la Comunidad de Madrid en la próxima conferencia de presidentes. Ya hay fecha, será en Santander el 13 de diciembre. Primera valoración del Gobierno regional, portavoz Miguel Ángel García.
El presidente del Gobierno ha tenido que ir arrastrando los pies para poner fecha a una conferencia de presidentes que llega absolutamente tarde. Hace más de 2 años y medio que se tenía que haber celebrado una conferencia de presidentes. Han ocurrido cosas en este país gravísimas que tendrían que haberse tratado en esa conferencia de presidentes que debería celebrarse cada 6 meses. Y el presidente del Gobierno no la convoca por voluntad propia, la convoca porque las comunidades autónomas le hemos llevado a los tribunales, precisamente por la inacción.
En la Asamblea de Madrid, los grupos han recibido esa cita con posturas encontradas. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Así es, la izquierda también quiere que la presidenta Ayuso acuda a la conferencia a hablar del modelo de financiación, pero le reclama una actitud respetuosa y dicen sin numeritos. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
La señora Ayuso tiene una oportunidad para demostrar si está a la altura de las instituciones, está a la altura de no volver a humillar a nuestras instituciones, que sea respetuosa con las formas y, sobre todo, que no haga el ridículo.
Exijo a la presidenta de la Comunidad de Madrid que a esa conferencia de presidentes no vayamos a montar numeritos ni a montar el pollo, sino que vayamos a aportar propuestas y soluciones en materia de vivienda y en materia de financiación autonómica. Eso es lo que necesitan los ciudadanos, las ciudadanas en la Comunidad de Madrid.
Isabel Pérez Moñino de Vox pide a Ayuso y a los demás presidentes que no se miren el ombligo defendiendo intereses no generales, pero desconfía del sistema autonómico.
El Estado de las autonomías ha resultado fallido, los españoles lo han visto con esas competencias, ¿no?, que se han echado unos a otros, y al final, cuando llega el momento de resolver problemas de verdad, las administraciones públicas no han sido capaces de resolver.
Y Carlos Díaz Pache del PP responde a todos señalando que Ayuso defenderá los intereses de España.
Porque aquí entendemos Madrid como una parte de una gran nación que debemos defender entre todos, y así lo hará la presidenta. Debemos hablar que el modelo de financiación autonómica debemos hablarlo entre todos. Este es el lugar, no estas reuniones bilaterales falsas que estaba montando el presidente del gobierno.
Y recuerda que la Comunidad de Madrid lleva mucho tiempo, dice, reclamando la conferencia.
En su comparecencia en la Asamblea, el socialista Juan Lobato no ha valorado las informaciones que señalan al ministro Óscar López como la apuesta del aparato del partido para sustituirle al frente del partido en Madrid. Lobato, no obstante, ha señalado que tiene derecho a presentarse al cargo cualquiera que conozca Madrid y sus municipios.
Cualquiera que tenga la ilusión, las ganas, que conozca bien la realidad madrileña, que se haya pateado los municipios, los barrios, los distritos, yo creo que tiene que tener derecho a poder presentarse. El día 7 de diciembre lo sabremos y a partir de ahí, pues, que decidan los militantes. Yo creo que esto es como debe funcionar el partido.
A la situación de Lobato también se ha referido el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache.
La semana pasada decidió someterse a una humillación, acompañar con honores a la mujer del presidente de gobierno, a una persona imputada por varios delitos, para escucharla decir nada. Bueno, esa obediencia que ha demostrado Lobato con el Partido Socialista sometiéndose a esa humillación, pues ha sido recompensada 72 horas después, filtrando desde Moncloa que su sustituto será el ministro Óscar López.
Y hay novedades sobre la diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas. Ha presentado un escrito a la mesa de la Asamblea comunicando que se encuentra de baja médica desde el pasado 28 de octubre. Arenillas evita de esta manera una posible sanción por ausencia a tres plenos consecutivos, ya lleva dos. Arenillas dejó de asistir a la Cámara tras atribuirle la dirección de su grupo la responsabilidad de encubrir supuestamente una de las presuntas agresiones sexuales que se atribuyen a Íñigo Errejón. Y ya hay nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, es Javier Galván. Se ha comprometido a trabajar sin sobresaltos, pero con determinación, para que la marca Policía Nacional siga siendo parte primordial, ha dicho, de la marca España. Se fija como desafíos actualizar los métodos policiales para luchar contra la violencia machista y la ciberdelincuencia.
La presencia policial uniformada en nuestras calles, la lucha contra la violencia de género, la ciberdelincuencia, la protección de los colectivos vulnerables y la investigación de todas las modalidades de delincuencia organizada serán objetivos prioritarios durante mi mandato, respetando y colaborando en todo momento con el Poder Judicial.
Comenzamos el repaso de la crónica de sucesos con un incendio en un piso patera del distrito de Tetuán. Mónica Roncero.
9 personas han resultado intoxicadas por humo al arder un piso de la tercera planta de un edificio de 4 alturas situado en la calle María Pedraza. La rápida actuación de los bomberos ha sido crucial para evitar males mayores. Esta misma vivienda se vio afectada por otro fuego hace apenas 6 meses.
Sí, hay muchos conflictos. Muchas veces viene la policía y hay mucho lío, porque hay gente que ve, hay gente diferente, cada día hay uno diferente viviendo ahí. Yo estaba durmiendo, me desperté porque oía correr y ya cuando me quise dar cuenta estaba la casa llena de humo. El propietario no sé lo que hace, ya se le dijo a su hermano que vive en el otro piso que hablase con él y no lo sé, no sabemos nada. Y denuncias tiene un montón, pero no sabemos nada.
Accidente mortal en Aranjuez.
Dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas de gravedad en un siniestro ocurrido en la M400 cuando un coche con un único ocupante ha alcanzado a otro vehículo parado en la carretera con tres personas en su interior. Encarna Fernández, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
A consecuencia del alcance, el conductor del vehículo que estaba parado y que se encontraba fuera del coche y una mujer que viajaba en el asiento de atrás han fallecido. El copiloto del coche que estaba parado y el conductor del automóvil que les ha alcanzado han resultado heridos graves. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado a los heridos de los vehículos.
Luto en la localidad toledana de Pantoja por la muerte violenta de un matrimonio.
La principal hipótesis que maneja la Guardia Civil es que la mujer, Milagros, ha matado a su marido, Rubén, de un golpe en la cabeza con un ladrillo y luego se ha suicidado realizándose un corte en el cuello. El hijo del matrimonio, de 11 años, no estaba en casa en el momento de los hechos. El pueblo está en shock.
Es un matrimonio ejemplar, pero ejemplar, ¿eh? Para nada, vamos, ni mira, los vecinos todos.
Los vecinos han guardado un minuto de silencio en la Plaza de España y el Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
El Centro de Patología Dual de Madrid Salud, pionero en el tratamiento integral de adicciones y enfermedad mental, cumple 20 años. En sus comienzos, los ingresos tenían que ver con trastornos por el uso de heroína. Ahora, los más frecuentes son por cocaína, alcohol y uso de drogas químicas. Raquel Ruiz.
La Clínica Nuestra Señora de la Paz cumple 20 años y sigue siendo un centro pionero en el tratamiento dual de adicciones y enfermedades mentales, un trabajo que sus profesionales han ido adaptando a la evolución del perfil del paciente, nos lo ha contado el director médico Álvaro Pico.
De un perfil inicial en el que el policonsumo y la presencia de heroína era más frecuente, a una situación actual en la cual cada vez hay personas más jóvenes que requieren nuestra atención, cada vez hay más mujeres y también tenemos un poco la incidencia cada vez mayor del consumo de nuevas sustancias como el Kensex, que cada vez es más frecuente. Tenemos aquí un perfil también bastante habitual, ¿no?
El 65% de los casos termina la terapia y esta es la clave del éxito. Hay una primera fase de ingreso superada, el paciente, y César es uno de ellos, concluye el proceso en el centro de día.
Tengo 26 años, ya toca avanzar un poco. Entonces, ya toca cambiar un poco radicalmente. Por mi familia, por mí, por eso estoy aquí.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha querido destacar el trabajo que se realiza en este centro de la Orden de San Juan de Dios y de ahí el compromiso del ayuntamiento.
Hablamos de un contrato, va a tener la prórroga durante los próximos 4 años con una inversión de aproximadamente 6 millones de euros y por el que, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid va a seguir apostando.
De cara a los más jóvenes, el ayuntamiento además acaba de poner en marcha una campaña informativa en la que se advierte de cómo las drogas afectan a la salud mental.
Les hablamos ahora del último hito del Hospital Público 12 de octubre. Por primera vez ha logrado trasplantar un corazón procedente de una persona que había fallecido por parada cardiorrespiratoria. Marta Zúñiga.
Este tipo de técnica, conocida como donación de asistolia controlada, ha supuesto un hito en el programa de trasplante cardíaco de este centro sanitario. El doctor Mario Chico es coordinador de trasplantes del Hospital 12 de octubre.
Este es, digamos, un paso más en la tradición que tiene el Hospital 12 de octubre en todo tipo de programas de donación y de trasplante. Se ha hecho en otros hospitales, también de nuestra comunidad, pero nosotros estábamos pendientes de poder empezar a hacer los primeros.
El éxito de este procedimiento concreto ha sido posible gracias a un férreo trabajo multidisciplinar, un engranaje perfecto que requiere de un notable músculo hospitalario.
Combina desde la parte más humana de la petición de los órganos, de unas familias que en el peor momento de sus vidas o uno de los peores deciden pensar en enfermos que están en lista de espera o que necesitan un órgano, y empieza desde eso hasta luego toda una parte más científico-técnica o de logística.
El programa de trasplante cardíaco del Hospital 12 de Octubre se inició en enero de 1991. Hasta la fecha ha injertado más de 700 corazones.
Actualidad de los municipios, y hacemos parada en Alcalá de Henares, donde ha arrancado la comisión de investigación que tratará de esclarecer si dos concejalas socialistas cometieron irregularidades durante la pasada legislatura. Jaime Moya.
La comisión investigará varios contratos presuntamente adjudicados a empresas vinculadas con familiares de las concejalas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra durante la pasada legislatura. Desde el Partido Popular, que gobierna actualmente la ciudad, aseguran querer esclarecer los hechos. Isabel Ruiz Escudero, presidenta de la comisión.
Queremos saber quiénes fueron las personas que facilitaron que se produjera este proceso saltándose lo que marca la Ley de Contratos del Estado y si de ello se derivara alguna responsabilidad penal. Y queremos saber por qué no se pidió el preceptivo informe jurídico que marca la ley cuando altos cargos contratan con familiares y si esa elusión de la ley se hizo a sabiendas.
Por su parte, el Grupo Socialista ha valorado la comisión como una maniobra de distracción sobre el proceso que pesa sobre la alcaldesa Judith Piquet por revelación de documentos. Diana Díaz, concejala.
Nos parece inaudito que después de tener 7 meses archivadas las informaciones reservadas donde todos los empleados públicos preguntados decían que no habían tenido indicaciones ni presiones por parte de las dos concejalas socialistas, hoy se esté constituyendo una comisión que solo quiere tapar que la alcaldesa Judith Piqué tiene que ir a declarar a un juzgado como investigada por un delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Los socialistas aseguran confiar en la honorabilidad de sus concejalas.
Un día después de la victoria de Jorge Martín, San Sebastián de los Reyes se prepara para recibir al flamante campeón del mundo de MotoGP, la cilindrada reina del Mundial de Motociclismo. Sus vecinos presumen de Martinator, el muchacho de 26 años que se crió al lado del circuito del Jarama. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique, desde la calle Real de San Sebastián de los Reyes. Hoy el Santoral nos regala el San Patroclo, San Maudeto y San Romacario, pero aquí, en la zona norte, es el día de Jorge Martín.
Desde San Sebastián de los Reyes, Madrid,
Giramos a la derecha, enganchamos la calle Vicenta Montes y llegamos a la Plaza de la Constitución. Ayer más de 1.000 personas celebraron el éxito de su paisano. Si un piloto madrileño conquista el título de la categoría reina, se quema goma. Si les digo Jorge Martín, ¿qué me contestan?
Pues yo lo conocí ayer cuando ganó. No sabía ni que corría ni nada.
Yo lo mismo, porque es una cosa que no es, claro, que me apasione.
La moto no.
Entonces me encanta que haya ganado uno del pueblo, la verdad se ha dicho.
Sí, por la tele.
¿Hasta ayer sabía quién era?
Pues no, solamente desde ayer que le seguí y como sé que es aquí vecino de San Sebastián, pues estuve viéndolo.
Desde el club de fans de Martinator nos atiende Esther. Ella es de San Sebastián de los Reyes, pero está en carretera volviendo de Momeló.
Para nosotros Jorge es constancia, esfuerzo, trabajo, humildad, aprendizaje, todo cosas buenas. Y gracias a eso somos campeones del mundo. ¡Vamos, Jorge!
Qué duro y qué cansado es el reporterismo que relata el éxito. Me voy a tomar un café a ver qué se comenta por aquí en la barra.
Bueno, lo conozco de vista, nada más, sí. El sábado fue la fiesta ahí en la plaza.
Sí, sí, también. Últimamente le conozco debido a eso, a las motos y sí le conozco de aquí, del pueblo y eso.
¡Felicidades, Martinator!
¡Campeón del mundo!
Cortamos y cerramos. Buenas tardes.
¡Serás inmortal, Jorge Martín! ¡No es suerte, no es suerte! ¡Es justicia! ¡Solo tú sabes todo lo que...!
2:39 de la tarde, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Isabel tiene la toallita en sus manos. Se dispone a encestar la mira. Su objetivo lanza y a la papelera.
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Hoy miércoles vuelve la Champions femenina al partido de la Onda. Desde las 6:30 en el 106, segundo partido de grupo. De nuevo contra el Twente en Países Bajos. Y después de la goleada en Valdebebas. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Sube a 219 la cifra de fallecidos por el temporal en Valencia. Se busca todavía a 13 desaparecidos, mientras que las localidades más afectadas se afanan por recuperar cierta normalidad. La UME y el Ejército de Tierra reconstruyen 4 puentes para facilitar la movilidad, aún muy complicada en algunas zonas. En el municipio de Picaña está nuestra compañera de Telemadrid, Lorena Mena.
Hoy, día de vuelta al cole para algunos solo, porque 13 colegios están arrasados y los que aún mantienen sus muros en pie van a contrarreloj con las tareas de limpieza. En el Instituto de Educación Secundaria de Sedaví ha sido la Policía Municipal de Madrid la que ha llevado a cabo las tareas de limpieza. Esther de Gregorio, comisaria jefe de la Policía Municipal.
Limpiando de manera manual todo el instituto y tratando de conseguir maquinaria para poder habilitar el espacio para los alumnos y ser capaces hoy de empezar con las clases, que bueno, necesitan también un poco de normalidad.
Y aún así hay zonas de este centro escolar en la que los alumnos no podrán entrar, permanecerán en sus clases porque el patio aún está negado. Manuela es la subdirectora del colegio.
Y no pueden salir a recreo porque esto no está transitable y además todavía queda muchos residuos por los alrededores. De hecho, anteayer encontraron un cadáver todavía enfrente del instituto con 18 días de descomposición, es decir, que no está sano salir al patio.
Muchos chavales han visto sus vidas truncadas y han perdido familiares. Varios de ellos han tenido que ser derivados a tratamiento psicológico. Cuentan también con la ayuda de Sergio, un agente tutor de la Policía Municipal de Madrid.
Sobre todo un poco de lástima ver las caras, ver a los pobres por la calle como tienen la mirada un poquito perdida, no tienen ningún rumbo.
Es un trauma muy duro para ellos. Y algunos niños nos dicen, es que no sé qué he hecho yo para merecer esto. Primero la pandemia y ahora esto. Es decir, que hay niños que lo están pasando mal, pero tienen ganas.
Y a pesar de todo, han entrado al colegio sonrientes, convirtiendo sus aulas en un refugio contra el horror que les rodea.
En plena crisis por la Dana, el barómetro del CIS dispara al Partido Socialista en intención de voto y castiga al PP. Es la primera encuesta tras la catástrofe. Si se celebraran ahora elecciones, el PSOE obtendría el 34,2% de los votos, sube dos décimas, y duplica, se distancia con el Partido Popular, una ventaja de casi 5 puntos respecto al barómetro anterior. Según el centro que dirige José Félix Tezanos, el Partido Popular caería más de 2 puntos, obtendría el 29,3% de los votos, Vox se quedaría igual y Sumar subiría 7 décimas. La gestión de la tragedia sigue enfrentando al gobierno, que exige responsabilidades a Carlos Mazón, y al Partido Popular, que pone el foco en la vicepresidenta Teresa Rivera. Las explicaciones del presidente valenciano siguen sin convencer a partidos como Compromís, Noelia Antoria.
Las explicaciones de Mazón el pasado viernes no contentaron a los partidos de la oposición y Compromís pide a los socialistas aliarse para presentar una moción de censura. Joan Baldoví.
Por dignidad de esta Cámara es absolutamente necesario presentar esta moción de censura.
Los números no dan. Necesitarían el voto de Vox para lograr echar al presidente valenciano. José María Fuster cierra la puerta a esa posibilidad.
Con partidos separatistas no vamos ni a la vuelta de la esquina.
Los socialistas, por su parte, se ofrecen al PP valenciano para sustituir a Mazón por un gestor y convocar elecciones cuando se recupere la normalidad. Mientras, van a pedir la factura de la comida que causó el retraso del presidente en la atención a la crisis. José Muñoz.
Si el Partido Popular o Carlos Mazón alude a cuestión de confidencialidad, pues iremos a los tribunales, porque es un derecho de la oposición y un derecho de la ciudadanía conocer en qué se gastan los recursos públicos.
Mazón se mantiene al frente del gobierno y, de hecho, presentará mañana la remodelación con perfiles, asegura, capaces.
Los perfiles, estoy muy satisfecho con la capacidad, con la dedicación y con la profesionalidad de lo que vais a ir conociendo en los próximos días.
En Podemos, María Teresa Pérez llama a investigar un contrato para la reconstrucción adjudicado al que fue su jefe de gabinete.
Han hecho falta exactamente 20 días desde la tragedia para que aparezca la corrupción del Partido Popular.
Mientras, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se queja en Radio Nacional de la gestión actual del gobierno valenciano.
No podemos planificar, necesitamos de momento una documentación que no tenemos.
El gobierno defiende el trabajo de la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, en la gestión de la crisis. Ella misma dará explicaciones este miércoles en el Congreso. La próxima semana será Pedro Sánchez el que clarifique lo que hizo el gobierno para evitar la tragedia.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido a sus varones 3 días después de la comparecencia del presidente de Valencia. Feijóo ha instado a Carlos Mazón a recuperar la confianza de los valencianos. También ha cargado contra el jefe del Ejecutivo por su cálculo político y contra la vicepresidenta Teresa Rivera, de la que ha dicho no se merece ser comisaria europea, Flor Carazo.
Ganarse de nuevo la confianza de los ciudadanos, ha pedido Alberto Núñez Feijóo al presidente valenciano.
Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo, porque la rabia y la decepción hay que entenderla, dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades. La confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganar.
El líder del PP ha equiparado la responsabilidad de Sánchez con la de Mazón. Ha criticado que el presidente del gobierno no haya comparecido todavía.
El señor Sánchez no es un mero espectador, no es un mero voluntario. Es el primer actor de la cadena y no ha ejercido su deber. Le pido que abandone la soberbia y el cálculo político. Es ofensivo y es inhumano.
Feijóo también ha arremetido contra la vicepresidenta tercera. Ha reiterado que está en contra del nombramiento de Teresa Rivera como comisaria europea.
Quien ha demostrado ser una mala ministra, no solo ahora, pero especialmente en estos momentos de emergencia nacional, no merece ser premiada ni promocionada en ningún sitio, y menos ser nombrada vicepresidente de todos los europeos. Desde luego, no con los votos de los eurodiputados del Partido Popular.
El presidente de los populares ha insistido en que los errores humanos se pueden perdonar, pero la indolencia no.
La otra expectativa política del día es conocer si el Gobierno llevará esta tarde a la Comisión de Hacienda del Congreso su proyecto de reforma fiscal o si esta volverá a ser desconvocada por tercera vez en 8 días por la falta de acuerdo con los socios minoritarios del Ejecutivo. Podemos ha insistido hoy en que votará no si se elimina el impuesto especial a las energéticas. Se negocia intensamente, Luis Mínguez.
Podemos, que junto a Esquerra y Bildu se opone firmemente a una parte de esa reforma fiscal, insiste en que votará no a la misma. Pablo Fernández, secretario de Organización.
Nosotros, como digo, no vamos a apoyar, no vamos a votar a favor en ningún caso de una ley que pretenda eliminar el impuesto a las energéticas.
Esas enmiendas al núcleo de la reforma, que es imponer un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales y grandes empresas, en esto apenas había problema, han complicado enormemente sacar adelante el paquete completo. Junts insiste en que no admitirá cambios en lo pactado con PSOE, Sumar y PNV, mientras los aliados de izquierda del Ejecutivo se muestran también inflexibles. Desgajar el proyecto para sacarlo adelante. El ministro y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, afirma que no está sobre la mesa.
Mire, nosotros no estamos situados ahora mismo en ese escenario. En el momento en el que estamos, la comisión es esta tarde y se prosiguen todavía las negociaciones, estamos convencidos que podemos sacar una buena reforma fiscal. Por lo tanto, no queremos anticipar escenarios de este tipo.
El Partido Popular, que califica la reforma como un nuevo hachazo fiscal, se relame viendo al gobierno de Pedro Sánchez en apuros. Alberto Núñez Feijóo.
Solo hay algo peor que sacarse de la manga 46 subidas de impuestos después de haber aprobado otras 81 subidas de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Y es tener que rogar a los socios durante días para que te ayuden a seguir exprimiendo a los españoles.
Pues de momento la Comisión de Hacienda, que deberá validar o no la reforma fiscal y que comienza a las 5, no se ha desconvocado. Veremos.
En crónica de tribunales, esta mañana han declarado ante el juez Juan Carlos Peinado 3 testigos del caso Begoña Gómez. Uno de ellos era el exconsejero madrileño Juan José Güemes, que finalmente ha sido imputado. También estaba citada la mujer del presidente, pero esta se encuentra en Brasil acompañando a su marido en el G20, Julio César Cobos.
Así es, Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa, había sido citado esta mañana como testigo y ha sido imputado por el juez. Güemes estaba acusado de ser la persona que dio la orden de contratar a la mujer del presidente del gobierno como responsable del Instituto Africa Center. Y por otra parte, el diario ABC publica hoy un WhatsApp que Cristina Álvarez, una asesora de Moncloa, envió en octubre de 2022 al vicerrector de la Complutense pidiéndole unos datos para incorporarlos junto a los de Begoña Gómez y gestionar así el software que está investigando el juez Peinado. Según este periódico, según ABC, Begoña Gómez se sirvió de una persona de presidencia del gobierno para su actividad profesional y privada. Fueron primero correos, que ya tiene el juez, y ahora es este WhatsApp. Las acusaciones populares ya han pedido al juez Peinado que cite a Cristina Álvarez como testigo y el presidente del Partido Popular, esta mañana, Alberto Núñez Feijóo, vuelve a criticar estas prácticas de la familia de Pedro Sánchez.
¿Por qué tenemos que pagarle asesores a la esposa del presidente? ¿Por qué el mismo presidente que racanea medios y ayudas a los españoles que lo necesitan pone recursos públicos a disposición de su familia? Para Sánchez y su esposa, todos los recursos del Estado. Para el resto de los españoles, que lo pidan.
El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, vincula además a esta asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, con el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
Le solicito al delegado del Gobierno que nos diga que por qué una persona que trabajaba para él como secretario general de Presidencia del Gobierno se dedicaba al mismo tiempo, con cargo al sueldo que pagamos todos los españoles, a hacerle gestiones a Begoña Gómez en el ámbito del máster. Lo digo porque apunta a que puede haber una cierta malversación de caudales públicos.
Esta mañana también han declarado, aparte de Güemes, imputado un directivo del Instituto de Empresa y una trabajadora de los servicios jurídicos de la Universidad Complutense.
Este lunes tiene más noticias. Hoy se han sentado en el banquillo los 21 acusados por la protesta Rodea el Congreso, que acabó en graves incidentes en septiembre, y también la Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar a Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, junto al histórico narcotraficante gallego Sito Miñanco. Carmen Pizarroso.
Por presunto blanqueo de capitales en la Operación Mito, por la introducción de casi 4 toneladas de cocaína. Boye ha llegado arropado por una veintena de dirigentes de Junts. Para el portavoz de esta formación, Josep Rius, el juicio es un montaje con claras motivaciones políticas.
Bé, el judici del Gonzalo Boye és clarament un judici polític, és un muntatge amb clares motivacions polítiques.
Sanidad plantea suprimir Muface e integrar a 1 millón de funcionarios en la sanidad pública en un plazo de 9 meses.
Argumentan desde el Ministerio que el modelo no es sostenible en la actualidad. Se plantea una prórroga de 9 meses del concierto actualmente en vigor y después la integración progresiva en el Sistema Nacional de Salud. Los pacientes en terapia y con tratamiento serían los últimos en incorporarse. CESIF estudia ya movilizaciones.
La compra-venta de viviendas se dispara un 41%.
Logró en septiembre su mayor subida desde agosto de 2021 en un contexto marcado ahora por la senda bajista de los tipos de interés, que está abaratando la financiación hipotecaria, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. La compra-venta de casas encadena 3 meses consecutivos al alza.
Fuera de nuestras fronteras, Rusia afirma que la implicación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania echa leña al fuego y ya es directa.
La posibilidad que tiene Ucrania de utilizar misiles estadounidenses de largo alcance en territorio ruso abre un nuevo capítulo en la guerra entre ambos países. Rusia responde con bombardeos en las ciudades de Sumy y Odessa, con varios muertos. Los cortes de electricidad a gran escala vuelven a Ucrania por primera vez desde el verano. Se espera que los hogares de todo el país pasen al menos 5 horas sin energía.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 28 y 29 de noviembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 26 y 27 en la campa de Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Llegamos ya al final de este informativo, pero antes tenemos unos minutos para hablar de la cultura y con las propuestas que nos trae Marta Zúñiga.
Y comenzamos, si te parece, en Lavapiés. Porque la asociación vecinal La Corrala invita a viajar al Lavapiés de los años 70 y 80 en el Centro Cultural Lavapiés, en el número 48 de la calle del Olivar, con fotografías, carteles y recortes de prensa. Manuel Osuna es portavoz de la asociación vecinal La Corrala.
Sobre todo es intentar mantener lo que ha sido Lavapiés desde los años 76 y 70, donde ya, por desgracia, ya no hay muchos vecinos y vecinas que vivan en el barrio y se recuerde de la historia que ocurría aquí. Por eso lo que hemos intentado es eso, es que la gente que vive en el barrio reconozca el barrio, lo que era el barrio, y la pocos vecinos y vecinas que todavía que vengan aquí y que recuerden cuando eran jóvenes, que es una cosa importante.
El músico y compositor francés Charles Dumont, autor de los famosos temas de Edith Piaf, como este que suena, muerto esta madrugada a los 95 años. Cantante, músico y compositor, saltó a la fama en los años 60 con este tema interpretado por Piaf. Fue un éxito mundial y se convirtió en el himno de resistencia de la Legión extranjera francesa en la Guerra de Independencia de Argelia. A partir de ese momento, Dumont pasó a ser colaborador habitual de la cantante y compuso para ella otras canciones que también se hicieron muy populares. Se ha presentado la primera edición del Festival de Circo de la Comunidad de Madrid. Festival Riesgo se llama y se va a desarrollar en los teatros del Canal. Eva Luna García es su directora artística.
El circo siempre ha estado en el margen, en las lindes, ¿no? Y yo creo que la Comunidad de Madrid ahora mismo está intentando visibilizar este arte, darle su lugar y sobre todo cambiando ese imaginario que se atribuye al circo, ¿no? Que es casi siempre hacia un público infantil, y en esta ocasión es un festival principalmente dirigido a público adulto y juvenil.
Y con Bryan Adams y este tema viajamos al verano del 69. Summer of 69 se titula este tema. Bryan Adams en Madrid con un tour repleto de éxitos esta noche en el Wizzing Center recala con su gira So Happy It Hurts.
Pues con este temazo que tanto nos gusta a los que ya vamos teniendo unos años, decimos adiós, pasen una feliz tarde y aprovechen del sol y del tiempo primaveral que estamos teniendo.